Arcar Busgrán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Herrera.
Hola.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver por dónde empezamos esta mañana, Araquis. Pues yo supongo, me imagino, que esto de que la justicia, para la portada de ABC, ¿no? Justicia frena las prisas de los beneficiados por la amnistía.
Porque el relato en los diarios esta mañana, Herrera, es el de los primeros movimientos del juez instructor Llarena, del Supremo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas, que es el primero que ya ha preguntado a la justicia europea si es amnistiable la reclamación que mantiene de 3 millones de euros a 35 acusados de organizar con dinero público el referéndum ilegal. Y los fiscales del 1 de octubre, que le han dicho al fiscal general García Ortiz que no van a acatar la orden de aplicar automáticamente esa amnistía por ser contraria a la ley. Un fiscal general, dice el editorial del Mundo esta mañana, desprovisto de toda autoridad moral, que fuerza otro grave choque con unos fiscales que ya no le respetan. Y añade que para Sánchez, jueces y fiscales autónomos son incómodos obstáculos. El juez Llarena mantiene la orden de arresto a Puigdemont hasta tramitar la amnistía. ¿Y cómo va a influir todo esto en una investidura en Cataluña absolutamente incierta? De momento, mucho tacticismo en los primeros movimientos y ya se apunta a un primer debate de investidura obligado en 2 semanas que podría ser fallido e incluso no llegar a celebrarse, aunque sí cuente para activar el reloj y los 2 meses de plazo máximo para que haya investidura y no se repitan las elecciones. Hay periódicos como La Vanguardia y ABC que esta mañana coinciden en apuntar que a Puigdemont le interesa ganar tiempo para aclarar su panorama, dejar pasar primero a Salvador Illa para quemarlo en una presumible investidura fallida y presionar así de paso a Pedro Sánchez. Cuenta el periódico de Cataluña finalmente que Puigdemont y Marta Rivera se reunieron hace unos días, se reunieron hace unos días en Ginebra y acordaron lo que ejecutaron el lunes, el control independentista de la mesa del Parlamento catalán.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos, Mari Carmen de Castro?
Bueno, aquí yo creo que hay dos planos, ¿no? El de la justicia por una parte y el de la situación política en Cataluña por otra. El plano de la justicia, todo lo que está pasando era esperable. Es decir, todas las asociaciones judiciales, todos los operadores judiciales habían venido advirtiendo de que esta ley, además de ser inconstitucional, tenía una serie notable de lagunas técnicas, y cuando los políticos han ignorado esa advertencia, han hecho una ley que tiene esas lagunas técnicas y, por lo tanto, el proceso normal es que se aclaren, y las tiene que aclarar la justicia europea y el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que no confiamos para nada en el Constitucional, donde parece ser que también hay bastante malestar, porque Cándido Conde Pumpido, digamos, había diseñado una ley supuestamente constitucional y luego se la han toqueteado. Es decir, no es la ley que había diseñado y que se había comprometido, digamos, aunque fuera moralmente, a sacar adelante Conde Pumpido. Por lo tanto, vamos a ver el desarrollo, pero ese era el proceso normal. Sobre la situación en Cataluña, pues yo es que me resisto a hacer ningún pronóstico. Lo que sí creo es que, aun consiguiendo la investidura Salvador Illa, cosa que no es descartable, aquí puede pasar cualquier cosa, será un presidente absolutamente atornillado por el Parlamento. Y con 42 escaños no puedes pretender gobernar un Parlamento de 135 escaños. Y todo esto es el último apunte que quería hacer. Viene de una perversión. Es decir, si el gran éxito de las elecciones catalanas es que por primera vez en años el independentismo no tiene la mayoría absoluta, no es porque la tenga Salvador Illa, que tiene 42 escaños, es porque el Partido Popular ha tenido 15 escaños y Vox ha mantenido la representación que tenía. Y no contar con ellos a la hora de pensar en la estabilidad hace que ese gobierno sea prácticamente imposible.
Gorge Bustos.
Bueno, el choque de poderes se ha desatado en los términos previstos, efectivamente, y menos mal que chocan los poderes, el judicial con el político y con el legislativo, porque un lugar donde no chocan los poderes, donde todos van al unísono, no es una democracia, es una autocracia. Bien, aclarado esto, es que claro, lo que venimos advirtiendo sobre la calidad legislativa de la ley de amnistía es intragable para los operadores jurídicos, como dice Carmen. Es decir, publica mi compañero Carmen Segovia en El Mundo que el Tribunal de Cuentas encuentra 8 vulneraciones del derecho europeo de la ley de amnistía. ¡8! De los, o sea, incompatible la ley de amnistía con los tratados de la Unión Europea. Eso el Tribunal de Cuentas. El juez Llarena, evidentemente, ya ha dicho que como cruce los Pirineos Puigdemont, por mucho que se haya publicado en el BOE, que se le ponen las pulseras, y va detenido, porque no tiene un encaje en el ordenamiento jurídico en español ni europeo, y los fiscales del Tribunal Supremo, los mismos que llevaron la acusación durante todo el proceso, ya han dicho que a Puigdemont no se le puede aplicar y que el delito de malversación no es amnistiable. Y por mucho que Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado más desacreditado de la historia de la Fiscalía europea seguramente también, no piensan obedecerle, evidentemente. Un tipo que está pendiente de imputación por revelación de secretos va a dar órdenes a los fiscales del Tribunal Supremo. Es que no cabe en ninguna cabeza. Pero si es un ministro más, no es un fiscal general. Y esto sabíamos que iba a pasar y se va a producir. ¿Cómo afecta eso al desarrollo de la conquista del poder en Cataluña, que es de lo que se está dirimiendo ahora mismo en el Parlamento? Pues todavía no lo sabemos. Lo que parece, los analistas de la política catalana más enterados dicen que es que lo que va a hacer Rull, una vez que se ha hecho con la presidencia del Parlamento, es proponer a Illa primero para quemarlo. Es decir, que en vez de proponer a Puigdemont ahora, parece que quieren proponer a Illa sin que le dé tiempo a urdir los apoyos necesarios para que sea exitosa su investidura, por tanto quemarlo y por tanto después proponer a Puigdemont que, aunque no salga, fuerce una repetición electoral en donde ya sí Esquerra y Junts unidos en otra vez esa especie de Junts pel Sí ganen las elecciones de la repetición electoral de otoño. Este es uno de los escenarios más probables. Vamos a ver si sucede así.
María del Pilar García de la Grange.
Bueno, pues yo creo que entre tanto pesimismo, que evidentemente está plenamente justificado, lo han explicado Carmen y George, a mí me parece que hay razones para el optimismo, ¿no? La primera es que el Estado de Derecho se está defendiendo, que hay jueces y hay fiscales independientes. Yo creo que la segunda es que efectivamente la situación política en Cataluña y en España es endemoniada, dependiendo del resultado de lo que suceda en Cataluña, y esto ya lo sabíamos. Pero yo, a diferencia de vosotros, creo que si a estas alturas, después de los viajes a Suiza, los viajes a Irlanda, las negociaciones con el mediador panameño, tal, aquí la gente no sabe qué apoyos tiene y si se va a presentar o no, pues efectivamente vivimos en el caos, que es donde se mueve bien Sánchez.
Y hablando del caos, casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. ¿Qué novedades hay?
Sigue el goteo de informaciones. Hoy, por ejemplo, publica El Debate que David Sánchez se presentó a fichar en la Diputación de Badajoz en cuanto se enteró de la denuncia en su contra. Fue en la última semana de mayo, a poco de que Manos Limpias registrar esa denuncia, ante la sorpresa, en fin, de los funcionarios que no le veían por allí desde hacía meses.
¿Este señor quién es?
Grande, ¿no? grande.
Además, hay más cosas. Begoña Gómez ha escrito al Economista esta mañana para rectificar, dice, un par de informaciones de este diario. La esposa del presidente se defiende, niega que esté haciendo negocio con la plataforma gratuita que ha obtenido de la Universidad Complutense. Dice que el famoso software está en desarrollo, sin finalizar, que no lo está comercializando y que la Complutense aún no lo ha registrado. Bueno, los periódicos recogen también cómo el juez Peinado mantiene la citación a Begoña Gómez, aunque entrega a la Fiscalía Europea, digamos, la parte relativa a los fondos europeos. Lo último es que The Objective publica esta mañana que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar 4 millones de euros al empresario Carlos Barrabés, el socio de Begoña.
Bueno,
es
que esto es muy bueno, lo de Debate. Corrió a presentarse a ver si, oye, pues no, que estoy aquí, Y algunos no le conocían.
Sí, ¿usted quién es?
Está claro que el gen de la picaresca habita en esa familia, porque también en el hermano.
Y el epistolar, porque te imaginas, yo ayer me imagino a Begoña y a Pedro escribiendo cada uno en su pupitre, cada uno sus cartas y tal. Es una imagen muy tierna para el reportaje ese que nunca se llegó a emitir, ¿no?
Pero de todas formas, esto es lo menos grave que le pasa a Pedro Sánchez. Me refiero a la corrupción. Y es fuerte decir esto, porque, hombre, no hay ningún presidente ni primer ministro de ninguna democracia europea que tenga a su mujer y a su hermano imputados por corrupción y tráfico de influencia. Es decir, normalmente en los estándares morales de Europa esto provoca la dimisión inmediata de ese primer ministro, de ese presidente. Pero como Sánchez ha conseguido polarizar hasta tal punto la política española que la gente de su lado del muro le perdona cualquier signo de corrupción o lo atribuye a una invención de los fachas con toga o una cosa por el estilo, a él no le preocupa tanto el recorrido judicial de los casos de corrupción, aunque sabe que tiene un impacto en la opinión pública decisivo, sino que le preocupa que es que el Frankenstein se le está desmoronando. O sea, que Sumar implosiona. Bueno, lo de Yolanda Díaz también tiene un comentario. Es decir, esta especie de moonwalker que ha hecho un pasito para adelante y otro para atrás, esa forma de dimitir, no dimitiendo, y irse, pero no ir, pero luego volver, bueno, pues explica perfectamente toda su trayectoria. Su final explica perfectamente toda su trayectoria política, ¿no? Pero eso es lo que le preocupa a él, que el independentismo y la extrema izquierda dejen de sustentarle en el Parlamento y, por tanto, le impidan alargar mucho más la legislatura.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que bueno, que un poco la reacción ante casos de corrupción no deja de ser llamativa. Fíjate que hoy es noticia que ha sido condenado en Estados Unidos el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, por haber comprado un arma cuando no podía, porque era drogadicto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha dicho Biden? No hay nadie por encima de la ley.
Claro.
¿Qué es lo que dice un gobernante democrático? Y aquí estamos con los bulos, con la máquina del fango, con que la ultraderecha.
Bueno, es mucho, o sea, es mucho más llamativo. Le condenan porque mintió.
Ah, ¿verdad?
O sea, él podía haber comprado un arma y haber dicho que lo había comprado, pero lo negó, mintió. Y el perjurio en Estados Unidos es un delito muy grave.
Sí, sí.
Pero sobre todo es eso, es decir, tienes a un familiar con un problema judicial y dices, no hay nadie por encima de la ley. Esa es la respuesta de un gobernante democrático. Y aquí no os quiero decir los acosos, los ataques al juez que lo instruye, la máquina del fango, los periodistas no sé qué. Es que aquí lo decimos muchas veces, pero es que hay que insistirlo. Aquí el modelo de Pedro Sánchez es Trump. O sea, son las mismas prácticas y es el mismo desprecio por las reglas básicas de lo que ha sido la responsabilidad democrática.
¿Y qué creéis? ¿Que Yolanda Díaz se va o no se va? ¿O os ha quedado claro ya?
No sé, que lo explique Jorge, que lo ha visto muy bien.
No, es inexplicable. Todo apunta a que ella se aparta consultándolo con la almohada, pero no avisa a su propio partido o lo que sea, con lo que sea Sumar. Entonces le dice, pero ¿dónde va, chica? Pero te puedes dimitir. O sea, si dimites del partido, tienes que dimitir de todo. Si te quedas de vicepresidenta, entonces, ¿cómo vamos a poner a alguien, a un líder de Sumar por encima de ti cuando eres la figura con más poder ejecutivo del partido? O sea, no tiene ningún sentido. Ahora lo que está intentando, vamos, yo creo que el futuro de Sumar lo va a decir Pablo Iglesias y Maillo, seguramente, Izquierda Unida, ¿no? Porque yo creo que todo lo que esté relacionado con Yolanda Díez tiene un tic-tac de fecha de caducidad